Buenos administradores de la gracia de Dios. Vamos a ver tres aspectos, tres cosas, mis hermanos, tres características de que usted y yo seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Recordando que esta carta la escribe el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, a una congregación que estaba dispersa, que estaba enfrentando persecución, y mis hermanos, y que iba a venir todavía una persecución mayor sobre esa congregación o las distintas congregaciones que estaban dispersas en el Asia, en el Ponto, Capadocia, Bitinia, en esa región, mis hermanos. Y en ese sentido, Pedro quiere animar, quiere fortalecer a la iglesia, pero dentro de la carta vemos un tema general, y el tema general es que podamos sufrir con esperanza, que podamos tener esperanza en el sufrimiento, porque tenemos a alguien que nos ha dado una esperanza viva, alguien que se levantó de entre los muertos, y por eso usted y yo tenemos esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza viva. Y dentro de esos distintos temas que toca, estamos considerando cómo ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una salvación, nos ha dado un don, nos ha dado un ministerio, nos ha puesto algo en nuestras manos que usted y yo debemos ser administradores. No somos dueños, somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y por ende, un día usted y yo vamos a ser llamados a cuentas de parte de nuestro Dios para ver qué hicimos con ese don, con ese talento, con ese don que se nos puso en nuestras manos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que mis hermanos, gracias a cada uno de ustedes por sus saludos. Saludamos a nuestra hermana Elma Esteves. Gracias, hermana. Gracias por acompañarnos. Teníamos algunos miércoles que no la veíamos, pero bienvenida. Saludamos al pastor José Isaías. Ánimo, hermano. Amén. Igualmente, bendiciones para usted y toda su familia y la congregación que pastorea allá en General Bravo. Mis hermanos, buenos administradores de la gracia de Dios. Ese es el tema general del día de hoy. Buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos ser buenos administradores? Se requiere de parte de Dios que ustedes seamos buenos administradores o que correspondamos a la expectativa que Dios tiene de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos, mis hermanos, ser buenos administradores de la gracia de Dios? Y el primer concepto que quiero compartirle es que usted y yo, para ser buenos administradores de la gracia de Dios, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, ese es el primer concepto que quiero plantearles. Vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro aquí, mis hermanos? Nos está diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 1 Pedro capítulo 4, verso 1 al 3. La primera parte de este capítulo 4, Pedro presenta, mis hermanos, pues que Cristo ha padecido por nosotros. Es decir, Cristo dio su vida, Cristo se sacrificó, Cristo ocupó ese lugar vicario en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos tener una vida diferente. El apóstol Pablo, allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, mis hermanos, dice que Dios nos ha dado libertad por medio de Cristo. Pero muchas veces esa libertad, usted y yo podemos seguir todavía sirviendo a nuestra propia carne o sirviendo a Dios. Y en ese contexto, Pablo también quiere que sirvamos a la justicia y no a nuestro viejo yo. Y Pedro aquí, mis hermanos, en esta carta nos dice, Cristo, mis hermanos, rompió con el pecado, Cristo destruyó el pecado, el poder que el pecado tenía en nosotros porque éramos esclavos. Dice la Escritura que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, el pecado se enseñoreaba de nosotros y por más que nosotros quisiéramos servir a Dios, éramos esclavos. Pero cuando hemos creído en Jesús, cuando hemos tenido un encuentro personal con Jesús, Él nos da esa libertad. Dice el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Dice, mas gracias sean dadas al Señor, que nos da esa libertad. Cristo nos ha dado esa libertad, mis hermanos, para él, para servirle, o en ese caso, mis hermanos, muchos de nosotros podemos servir todavía a nuestro yo. Cristo nos hace libres. Cristo no deja la obra a medias, Él nos hace libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es lo que dice Juan en el Evangelio de Juan capítulo 8. Mis hermanos, y si Pedro nos recuerda esto, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento. La salvación que ganó nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, fue a través de su vida, fue a través de su muerte, fue a través de su resurrección. Y por la muerte, por la resurrección de Jesús, usted y yo podemos tener victoria. Pero ahora nos plantea lo siguiente, Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, Dios nos ha dado una nueva vida. La pregunta interesante que surge de aquí, mis hermanos, desde el momento que Cristo nos da una nueva vida, desde el momento que tenemos ese encuentro, usted y yo ya no debiéramos vivir para la carne, ya no debiéramos vivir para nosotros, sino para aquel que nos alcanzó, para aquel que nos llamó. Y hay un versículo muy especial, hermano, muy que siempre me ha impactado. Vayamos a la segunda carta de los Corintios en el capítulo 5, hermanos. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, que resalta y contrasta muy bien lo que estamos queriendo compartir. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Maravilloso, interesante versículo. Hablando de Cristo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, hermanos, una de las palabras que encontramos en la obra de Jesús es la redención. Jesús nos ha comprado. Y creo que todos entendemos que Él hizo ese pago a la justicia de Dios. Pero a veces no entendemos que cuando Él nos compró, le pertenecemos a Él. No es que Él nos compra y ahora nos deja a nosotros que vivamos como queramos. Él nos compra y somos de su propiedad, somos redimidos, somos comprados por la sangre de Jesús. Por eso Pedro dice, has sido comprado, la sangre de Jesús te ha lavado, el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso con toda esa maravillosa bendición de la salvación, ¿por qué vas a estar viviendo como antes? Y es más, Pedro lo dice de la siguiente manera, mis hermanos. Baste ya el tiempo pasado. Es decir, ya fue suficiente ese tiempo que malgastamos, ese tiempo que vivimos fuera de los propósitos de Dios, ese tiempo que vivimos para nosotros. Y se lo voy a poner en la pantalla, mis hermanos, para que usted lo pueda estar leyendo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y resalto versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya, hermano, basta ya ese tiempo en el que desperdiciamos nuestra vida. Y se lo está diciendo a un grupo de creyentes que está padeciendo persecución. Les dice, Dios les ha dado una nueva vida. Por eso, dejen ese pasado atrás y vivamos ahora no conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Vivamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que tú y yo tengamos ese pensamiento de estar viviendo conforme a la voluntad del Señor. El versículo 2, la parte final de 1 Pedro capítulo 4, verso 2 nos dice, mis hermanos, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que usted y yo podamos estar viviendo, mis hermanos, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Que podamos estar, mis hermanos, siguiendo. Y es interesante la palabra que dice aquí, conforme, es decir, amoldándonos a la voluntad de Dios. Entonces, de esta primera idea le planteo lo siguiente, hermano. Usted que conoce al Señor, porque la carta se dirige a creyentes que están dudando si regresar al judaísmo, están dudando si su fe en Cristo les ha hecho mal, cuando siempre, mis hermanos, que aquel que viene a Jesús, el Señor le ha hecho bien. Están pensando en volverse atrás. Y Pedro les dice, baste ya ese tiempo. Ustedes han sido comprados. Ahora hay un camino hacia adelante, un camino más excelente. Ya no vivamos en lo mismo, ya no vivamos en esos pecados, ya no vivamos en esas conductas, ya no vivamos en esa misma forma, ya no nos conformemos a este mundo, ya no nos conformemos a la filosofía y sabiduría humana, sino vivamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes de Dios, conforme a lo que Dios dice. Dice, hermanos, ¿estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo conforme a lo que Dios planeó para tu vida? ¿Estás viviendo conforme? Y cuando hablo de conforme no es de conformismo, sino de molde, conforme al molde, conforme al plan, al propósito que Dios tiene para ti. Conforme a la trayectoria que Dios pensó de antemano para que tú y yo anduviésemos por ella. Dice, basta ya. ¿Cuántos de nosotros a veces, mis hermanos, si hacemos un autoanálisis de nuestra vida? Hay esa sensación de culpa, esa sensación de que hemos podido dar más, esa sensación de que quizás tienes 5, 10, 15, 20 años en el camino del Señor y como que a veces hemos desperdiciado el tiempo, como que a veces hemos malgastado la vida espiritual, la vida que Dios nos ha dado. Y dice Pedro, basta ya ese tiempo de vivir conforme a la carne y agradando o haciendo lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso era lo que hacían en el pasado. Eso era como vivían antes, agradando a los gentiles, agradando al mundo. Pero ahora vive conforme a la voluntad de Dios para agradar a tu Señor. Un buen administrador de la gracia de Dios, mis hermanos. Es aquel creyente que vive conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes de Dios. Porque mis hermanos, no hay mayor plenitud del Hijo de Dios que hacer aquello para lo cual el Señor le llamó. Pedro estaba cumpliendo ese llamado, estaba sirviendo conforme a la voluntad de Dios, que era apacentar, pastorear a las ovejas. Esa fue la tarea que Dios le dio. Más adelante tenemos un Pablo que también ciñe su vida conforme a los propósitos de Dios. Una de las preguntas iniciales de él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Disposición ante los caminos, ante la voluntad del Señor. Por eso Pablo nos recuerda, mis hermanos, en Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable para nuestro Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de nuestro Dios, pero sobre todo, renovando nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de su palabra. Por eso cuando usted y yo, mis hermanos, no meditamos en su palabra, no vamos a la palabra de Dios y seguimos nuestra vida sin la palabra de Dios, nos vamos amoldando a este mundo. Y no a los pensamientos, no a las ideas de Dios. Porque el mundo, la propia carne, nuestro ego nos jala a hacer lo que agrada a los gentiles. Por eso esa pregunta es muy pertinente, muy ad hoc para usted y para mí. ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios, hermano? ¿Estás viviendo en la voluntad que Dios tiene para ti? Si lo vemos así, supongamos, hermano, como un cuadro de una pintura que se empieza con algo. ¿Estás viviendo de tal manera que vas avanzando en ese cuadro que Dios tiene para tu vida? O empezaste aquí, lo te vas por allá, regresas. Mis hermanos, dice la palabra que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es importante que tú y yo vivamos en la voluntad del Señor. Vivamos haciendo su voluntad, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivir, mis hermanos, el tiempo que tenemos. ¿Cuántos años tenemos? No sabemos. Nadie tiene la vida asegurada. Pero que nuestros días, o los días que el Señor nos permita, mis hermanos, podamos vivir para su voluntad. Podamos vivir conforme a su voluntad. Es lo que plantea Pedro. Un buen administrador de la gracia de Dios es aquel que vive conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces, mis hermanos, trae oposición. La voluntad de Dios a veces conlleva sacrificios, pero es el mejor camino. Por eso te invito en el nombre del Señor a que vivas para el Señor. Ya no para ti, sino conforme a la voluntad del Señor. Que vivas conforme a los planes y propósitos que Dios tiene para ti. El segundo aspecto, mis hermanos, para ser un buen administrador de la gracia de Dios es que tú y yo debemos vivir conforme al carácter de Dios. Primero debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo segundo que quiero compartir, mis hermanos, es que debemos vivir conforme al carácter de Dios. Conforme al carácter de Dios. Y esto lo podemos ver un poquito, mis hermanos, en lo que dice la palabra de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 9. Así que, mis hermanos, debemos vivir conforme al carácter de Dios. Y Pedro plantea esto, hermano. Debemos vivir para los propósitos de Dios, debemos recibir su palabra, pero esa palabra, mis hermanos, debe permear nuestro corazón. Esa palabra no solamente se debe quedar en nuestro intelecto, en nuestra mente, sino que debe cambiar nuestras actitudes, debe cambiar nuestro corazón. Aquel que robaba por la palabra debe dejar eso. Aquel que hacía esto debe cambiar, mis hermanos, por medio de la palabra del Señor y reflejar un carácter diferente. Porque Dios nos ha dado una esperanza nueva, hermano, una esperanza viva. Y somos participantes de su naturaleza, participantes de la naturaleza de Dios. Es decir, nosotros seres pecadores tenemos por el Espíritu de Dios la capacidad, el poder para hacer transformación y cambios en nuestras vidas. No por nuestra capacidad, no por una estructura mental, sino por lo que Dios hace en nuestras vidas. Y eso es, mis hermanos, vivir conforme al carácter de Dios. Es decir, en otras palabras, que aquello que decimos creer se pueda ver en nuestra vida, en nuestro día a día. Y dice Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración y tener ferviente amor. Mis hermanos, Pedro plantea esto, que se refleje en tu vida, en mi vida, el amor de Dios. No mi amor, no lo que yo aprendí de amor, sino el amor de Dios. Porque este amor, mis hermanos, es lo que necesitamos en estos tiempos caóticos, en estos tiempos de oscuridad. Necesitamos ese verdadero y genuino amor. Aquel que se entregó en la cruz, aquel que dio su vida por usted y por mí, y que debe permear unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Ese fue el mandamiento que dio al Señor Jesús. En esto conoceréis que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos a los otros. Así que, mis hermanos, aquello que hemos aprendido, aquello que sabemos, debemos llevarlo a la práctica. Por eso dice, sed sobrios, estar discerniendo los tiempos, velad en oración, estar despiertos, orar sin cesar, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Algunos de estos pasajes ya los vimos, por eso voy un poquito más hacia el siguiente, pero lo que quiero compartir aquí, mis hermanos, es que vean a Dios en nuestras vidas, que vean a Cristo en nuestras vidas. Porque muchas veces hay gente que tiene mucha Biblia en su mente, hay gente que se sabe mucha Biblia, pero no tiene el carácter de Dios en su vida. Dios no ha sido engendrado, Dios no ha sido formado en ellos. Mis hermanos, ¿cómo trató el Señor Jesús aquella mujer que le llevaron sorprendida en el acto mismo de adulterio. Llevaron para acusarle, la llevaron para ponerle, como decimos nosotros, una trampa al Señor Jesús. Y dice que él estaba en tierra escribiendo. Dijo el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y desde el mayor hasta más jóvenes se fueron apartando. Dice, hermanos, ¿cómo la trató? Con misericordia. Jesús, mis hermanos, conocía y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nos trata con bondad, nos trata con misericordia, nos trata con cuidado. Porque, mis hermanos, somos su creación. Él nos ha creado y nos ha comprado a precio de sangre. Dios se compadece. Dice que veía a la multitud como ovejas que no tienen pastor. La compasión, el amor de Dios en acción, mis hermanos, por la humanidad. En eso se mostró el amor de Dios, en que Él envió a su Hijo en rescate por usted y por mí. Por eso, un creyente que sabe mucho, pero que no hace, mis hermanos, que no refleja, que no manifiesta el carácter de Dios, algo no está bien. Y todos debemos crecer en esto, dice, y tener entre vosotros ferviente amor. Es decir, que el amor de Dios vaya creciendo en nosotros, que el amor de Dios nos vaya renovando, que el amor de Dios nos vaya transformando. Entonces necesitamos ir creciendo en este amor. Ahondar más en estas verdades, ahondar más en ese profundo y amplio amor de Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos mostrar ese amor. Y no solamente en el templo, sino en todas nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, debemos mostrar el amor de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, un buen administrador de la gracia de Dios tiene que ver con que tú y yo vivamos conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ver con que usted y yo, mis hermanos, reflejemos o vivamos conforme al carácter de Dios. ¿Cuántas personas han venido a Cristo? ¿Cuántas personas han venido a la fe por un testimonio, por una persona, por un hombre, una mujer que daban testimonio de Cristo? En medio de la oposición, en su trabajo, en la escuela, en lo que anden, en las situaciones que estén viviendo, ellos honraban y servían al Señor con todo su corazón, y eso les impactó. Mis hermanos, el testimonio tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vivamos conforme al carácter de nuestro Dios. En su amor, en su bondad, en su misericordia, en su cuidado para cada uno de nosotros. Y el tercer punto, mis hermanos, para ser un buen administrador de la gracia de Dios es vivir para glorificar a Dios. El primer punto, mis hermanos, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Segundo, vivir conforme al carácter de Dios. Y tercero, vivir para glorificar a Dios. Esto es lo que vamos a estar viendo para cerrar este tema, hermano. Vivir para glorificar a Dios. Vivir para glorificar a nuestro Dios es lo que nos dice también Pedro, hermanos. Y esto está en 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Resalto la parte final, mis hermanos, dice, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vivir, mis hermanos, para glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito. Ese debiera ser nuestro propósito. Que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y el sentido tiene que ver, mis hermanos, con los dones que Dios ha dado, con las actividades, los ministerios, las responsabilidades que Dios nos ha dado. A través de utilizarlos y usarlos, mis hermanos, con el poder que Dios da, vamos a glorificar a nuestro Señor. Por eso dice, si alguno hable, hable con el poder de Dios. Si alguno ministra o sirve, de donde viene nuestra palabra ya, con un servidor, sirva con el poder que Dios da, ministre con el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al fin de cuentas, mis hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, sea para glorificar al Señor. Todo lo que tú haces, ya sea en el área de la exposición de la palabra, en el área de la enseñanza de las damas, enseñanza de los niños, ahora en todos estos y cada uno de los dones que plantea Pablo, Pedro, de que el que preside lo haga con prontitud, el que da con liberalidad y tantos dones que Dios ha dado. Pero mis hermanos, esos dones son, es que Dios nos los puso en nuestras manos. Veíamos que Dios nos los puso en nuestras manos. Dios, de manera figurada, te lo puso en tus manos para que tú lo utilices para bendición del cuerpo de Cristo. Nuestros hermanos que participan a través de las cámaras, toda la logística que usted ve en los cultos, también, mis hermanos, todo es para la honra y la gloria de Dios. Aquellos que participan también en la alabanza, aquellos que participan también en la preparación de enseñanza, en escuela dominical, en tantos y cada uno de los dones, mis hermanos, debemos hacerlo para el Señor. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Escuche eso. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no mis palabras, no mi imaginación, sino las palabras de Dios, porque esas son las que tienen poder, esas son las que tienen peso, esas son las que traen gloria a nuestro Dios. Y todo lo que hagamos, mis hermanos, sea por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea por medio de Él para que Él sea glorificado y para que nuestro Dios se agrade. No sé si vio al principio de los primeros versículos de 1 Pedro capítulo 4, que antes en nuestra vida sin Cristo, antes de conocer a Cristo, vivíamos y hacíamos lo que agradaba a los gentiles. Ahora Pedro dice que vivamos para glorificar a Jesucristo, vivamos para agradar a nuestro Señor, vivamos para servir a aquel que nos dio una vida nueva. Dice, hermanos, Él nos sacó del pecado, Él nos sacó del fango, Él nos sacó a una vida de propósito, a una vida de bendición. Por eso usted y yo, todo lo que hagamos debe ser para glorificar al Señor. Que nuestro orgullo, mis hermanos, disminuya para que tú y yo podamos servir y hacer las cosas para el Señor. No para el hombre, no para el ojo, sino que ministremos conforme al poder que Dios da, para que escuche en todo. No solamente en un aspecto, en todo sea Dios glorificado. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, el Señor es glorificado, el Señor es exaltado. Pero que lo que tú haces, lo que yo hago, le dé gloria al Señor. No es ahí lo que salga, no es ahí más o menos. No, hermano, debemos dar a Dios lo mejor. Debemos hacer para Dios lo mejor. Pero muchas veces tú y yo somos negligentes, muchas veces tú y yo somos, no, ahí se va, ahí lo que salga. Mis hermanos, Dios merece lo mejor. Él es digno de que en lo que tú hagas, Él sea glorificado. Él es digno de que si tú le alabes con lo mejor. Que si tú prediques, lo prediques de la mejor manera. No hablo de perfección, pero sí me enfoco en lo que dice Pedro, de la mejor manera, que Él sea glorificado. Que si tú sirves en el área infantil, sirvas al Señor con gozo. Que si sirves quizás en el aseo del templo, lo hagas también, mis hermanos, con gozo. Lo hagas con todo tu corazón. Que eso o esa actividad que tú haces sea para el Señor. Sea para nuestro Dios. Y no, mis hermanos, darle a Dios lo poco o hasta donde no me cueste. ¿No será que estamos viviendo un tiempo donde quizás nosotros no pagamos el precio, sino eso es lo que pide Dios y le damos lo mínimo? Si pide que vayamos al templo, vamos al templo y ya, y hacemos lo mínimo. Pero mis hermanos, Dios desea todo de nosotros, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo. Tu vida en el templo, tu vida en casa, tu vida en el trabajo, tu vida en todas las relaciones. Que todo lo que hagamos, decimos o somos, mis hermanos, den gloria al Señor, glorifiquen al Señor. porque Él es digno, Él merece, porque a Él pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pedro plantea, mis hermanos, que un buen administrador de la gracia de Dios es aquel que vive conforme a la voluntad de Dios, que vive conforme al carácter de nuestro Dios y que vive para glorificar a nuestro Dios. Con estas tres características, mis hermanos, debiéramos hacer un análisis de nuestra vida. ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo conforme al carácter de Dios? ¿Mi vida refleja el carácter de Dios? ¿Lo que hago, en lo que sirvo, en lo que yo hago en la iglesia o en mi vida diaria, glorifica a mi Dios, glorifica al Señor, hermano? Y si no, es un buen tiempo, como nos dice Pedro, basta ya. Basta ya ese tiempo que malgastamos, basta ya ese tiempo que vivimos en pecado, basta ya ese tiempo de vivir como nosotros queramos y vivamos conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando vivimos para la voluntad de Dios, mis hermanos, suceden cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. El Señor Jesús decía que su voluntad, su comida era hacer la voluntad del Padre. Él vivió para honrar y glorificar al Padre. Él vivió conforme a la voluntad de su Padre. Él reflejó el carácter de su Padre. El que lo vio a Él, vio al Padre. Y mis hermanos, el Señor se contentó o tuvo contentamiento en Jesús. Que tú y yo también, mis hermanos, podamos vivir en este tiempo con todo lo que vivimos alrededor para la voluntad de Dios, manifestar el carácter de Dios y mis hermanos, vivir para glorificarlo. Aun cuando otros se estén apartando, aun cuando otros, mis hermanos, estén viviendo una vida permisiva de que esto se puede, esto también se puede, tú y yo vivamos conforme a la voluntad de Dios. Hacia adelante, mirando a aquel que nos salvó, mirando a aquel que nos rescató, llevando, mis hermanos, la bandera del Hijo de Dios en alto. Que podamos ver en un tiempo, mis hermanos, donde hay desinterés, hay desamor, que puedan ver el carácter de Dios a través de su iglesia. Y en un tiempo donde el hombre se glorifica a sí mismo, tú y yo podamos hacer las cosas para glorificar a nuestro Dios. Que seamos buenos administradores y que su Espíritu nos ayude, mis hermanos, para cumplir este cometido. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos sigas transformando, que nos sigas llevando, Dios, de tu mano para cumplir aquello que tienes para cada uno de nosotros. Y si algunos nos hemos quedado junto al camino, si algunos nos hemos estancado, si algunos hemos perdido el horizonte, Señor, renueva nuestras vidas, aviva nuestro corazón para llegar, Padre, a esa tierra de bendición, a esas bendiciones que tú ya de antemano tienes preparadas para nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.